¿Qué dijo Carla Quintana? Escuchemos con atención por Federico Anaya Gallardo para Rompimiento TV. La semana pasada, lectora, te expliqué que Carla Quintana Osuna presentó entre noviembre y diciembre de 2023 4 conferencias sobre el tema de desaparecidos. 3 ocurrieron en el Colmex, una de ellas se transmitió en el canal judicial de la Suprema Corte. La otra se realizó en la Columbia University de Nueva York. Las 4 siguieron el mismo guión general. En Colombia, Carla presentó en inglés, lo que hizo un poco más complejo seguir el hilo de su pensamiento. Sin embargo, las otras 3 conferencias en su castellano nativo clarifican cualquier duda. Te recuerdo, lectora, que estamos ante una exfuncionaria pública que está sistematizando su experiencia en el servicio público. Esto, que debería ser una regla universal y hasta una obligación, es tristemente cosa extraña. Por lo mismo, será importante oír con atención lo que explicó. Primero que nada, Quintana recuerda el contexto de las desapariciones y menciona 2 eventos históricos, la Guerra Sucia de 1960 a 80 y la Guerra contra las Drogas o el Narco de 2006 a 2018. La ponente es muy clara respecto a la diferencia entre ambos. No necesito explicar demasiado. La primera fue un enfrentamiento armado en el cual el Estado mexicano combatió a grupos guerrilleros y a organizaciones políticas y sociales de izquierda. En la Guerra Sucia, las desapariciones son parte del aparato represivo del Estado y se explican primordialmente por razones políticas. En contraste, durante la guerra contra el narco, se multiplicaron desapariciones atribuibles a la delincuencia, en las cuales la lógica de la desaparición no era originalmente política. Por supuesto, como uno de los deberes primarios del Estado es mantener la paz y el orden públicos, las desapariciones atribuibles a la delincuencia también son responsabilidad de los encargados del poder público, sea por omisión llana o porque los funcionarios dejan hacer a los delincuentes. Esta idea de responsabilidad secundaria o solidaria del Estado es una cosa muy buena que proviene del derecho internacional cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo responsable al Estado colombiano de las atrocidades cometidas por los grupos paramilitares, aunque no hubiese prueba del involucramiento directo de estos con el gobierno de Bogotá. El Estado es responsable por aquiescencia. Pero aparte, en México, las familias de las y los desaparecidos de la guerra contra las drogas exigían, con mucha razón y con mucha fuerza, que las autoridades mexicanas se hicieran cargo del caos general provocado por la política homicida de Calderón. Cuando, durante el sexenio de Peña Nieto, la crisis empeoraba, esta ampliación de la definición de desaparecido fue aceptada en las negociaciones parlamentarias por el gobierno federal. Estos últimos detalles los aporto yo. La posición del gobierno peñista fue coordinada por el entonces consejero jurídico del Poder Ejecutivo, el licenciado Castillejos, del que te conté hace 15 días, lectora. El problema es que ampliar la definición de desaparecido obligaba a poner en un mismo saco a las desapariciones de una represión política básicamente ocurridas entre 60 y 80 del siglo pasado y las que se vieron en contexto de una estúpida lucha contra la delincuencia, las posteriores a 2006. Carla Quintana se cuidó mucho en sus conferencias de explicitar la amplitud de la definición de desaparecido y de dejar claro que el nombre completo de la herramienta central de búsqueda creada por la ley, negociada por las organizaciones civiles con el peñismo entre 2016 y 2017, era Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el RENDPO, RNPDNO. El nombre importa porque incluye a todas las personas que estén ausentes, por cualquier causa. La ley negociada por Castillejos con las ONGs incluyó el concepto más amplio posible. De hecho, y esto lo enfatizó Quintana en sus conferencias, es la definición más amplia en el mundo en esta materia. Desde la primera vez que yo oí la anterior me pareció grave y peligroso. Al revisar la ley y al oír con más atención a Quintana, por supuesto, encontré varios candados contra la explosión indiscriminada del número de personas ausentes. En principio se presupone que en el registro deberían estar primordialmente personas ausentes porque son víctimas de algún delito. Así lo muestran los artículos 89 y 106 de la ley, que se llama Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El nombre subraya los 2 supuestos fuertes originales, delito de desaparición forzada, guerra sucia, y delito de desaparición forzada por particulares, guerra contra el narco. Aparte de tenemos una batería grande de delitos que atienden varias posibilidades, secuestro, trata de personas, lenocinio, etc. La batería está en 33 códigos penales y varias leyes federales. Sin embargo, dada la terrible y justificada desconfianza de las familias de desaparecidos frente a las fiscalías, 32 estaduales y una federal, el artículo 89, párrafo 3, fracción 4 de esta ley estableció que, comillas, cuando aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito han transcurrido 72 horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona, el caso debe incluirse en el registro nacional. El ingreso de todas y todos los ausentes en el registro tiene una buena razón. Existe un derecho humano a ser buscado. Y aplicando razonablemente el artículo primero de nuestra muy liberal Constitución, la solución de la fracción cuarta del párrafo tercero, artículo 89 de la ley, es muy razonable porque protege más los derechos humanos de más personas. En este punto, Quintana también explicó que el Registro Nacional es alimentado desde al menos 66 instituciones, porque la ley considera a autoridades buscadoras a las fiscalías de cada entidad federativa y a la General de la República, 33, así como a las comisiones de búsqueda, una por cada estado y la nacional. Cada una de esas instituciones tiene el deber de alimentar el Registro Nacional apenas tengan noticia de una persona ausente y llenar con todos los datos a su disposición la entrada respectiva. Quintana nos explicó que hay unas 700 personas autorizadas por el programa electrónico para ingresar en el Registro Nacional. El registro, en cada caso, es permanente. Lo que puede y debe cambiar es el estatus de la persona ausente según avance, en cada caso, la búsqueda de la persona. En sus conferencias, Carla Quintana subrayó que bajo su mandato la Comisión Nacional de Búsqueda debió enviar constantes exhortos escritos y formales a las 66 instituciones que alimentan el Registro Nacional, porque muchas de ellas eran omisas. Y también mencionó que algunas de las comisiones estaduales de búsqueda preferían no solicitar los recursos financieros de la Comisión Nacional porque podría implicar tener que cumplir con las exigencias de esa comisión en materia de registro y búsqueda. De lo mismo, podemos suponer que la coordinación para realizar una búsqueda sistemática era y sigue siendo increíblemente difícil. En nuestra mesa de abogados de Momentum, David Peña señaló que al revisar el Registro Nacional, los registros de varios casos de persona desaparecida que él y su despacho están acompañando, al revisarlos descubrió que los datos inscritos en el Registro Nacional eran menos que los que existían en las carpetas de investigación o averiguaciones previas que tenía la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estos ejemplos aportados por el abogado Peña son aterradores, porque esa fiscalía estadual es, pese a todos los pesares y todas las malas grillas que se le hacen, la mejor de todas las fiscalías en nuestra República. Pero los errores están ahí. Imagina, lectora, la situación en estados en los cuales las fiscalías son un desastre. Y en Momentum hemos repasado varios casos de pesadilla. Carla Quintana advirtió con todo detalle que estos defectos y retos del Registro Nacional existían. ¿Alguien le puso atención? No. Ya dije la semana pasada que a Leonardo Curcio, en el programa de Diálogos por la Justicia y Seguridad del Colmex y la Suprema Corte, lo que le interesaba era repetir una y otra vez que en el gobierno de López Obrador ha habido más desaparecidos. Todo lo demás lo omitía. ¿Por qué? A mí me parece que porque Curcio no podía sacarle raja política a la complejidad presentada por Quintana. Y porque, podemos sospechar tú y yo, lectora, esa complejidad señalaría la responsabilidad de estados en los cuales la Fiscalía o la Comisión de Búsqueda están en manos de los partidos antiobradoristas. Un poco menos grotesco que Curcio, pero no mucho, fue el exministro Cosío en la mesa que siguió a la conferencia de Carla Quintana en la Columbia University. Ahí el abogado Cosío afirmó que existen desaparecedores de personas y que el Estado y los desaparecedores son lo mismo. Esta afirmación de Cosío borra la diferencia entre desaparición causada por represión política y la provocada por delincuencia. Es decir, comisión es lo mismo que aquiescencia. Y si se agrega que cualquier persona en la que no eliminemos la posibilidad de un delito debe ingresar al Registro Nacional como desaparición, entonces no hay escape. La administración obradorista es la que más personas ha desaparecido. Conclusión ridícula, pero consecuente con la falsa narrativa creada en los cenáculos del conservadurismo y la reacción. Yo sí lo digo en serio, no como el cínico de Aguayo al presentar a Quintana en el Colmex el 6 de diciembre de 2023. En esa conferencia del Colmex, Carla Quintana inició su participación recordándonos que la pregunta real que debemos hacernos en materia de desaparecidos, comillas, no es cuántos son, sino quiénes son las personas que estamos buscando, cierro comillas. En esta afirmación hay dos elementos fuertes. Uno, la identidad de la persona. Dos, el derecho humano de toda persona desaparecida a ser buscada. Por lo mismo, habría que emprender búsquedas lo antes posible. Carla Quintana hizo lo que debía hacer, crear un registro nacional que no es una lista ni una simple base de datos en Excel. Se trata de un programa especializado que permite dar seguimiento individualizado a cada persona registrada, por supuesto, asumiendo que las 66 autoridades alimentadoras y sus 700 personas autorizadas hacen su trabajo completo y bien. Aquí recordemos lo que dijo AMLO. Ante el número impresionante, 113.000 a mediados de 2023, 120.000 a finales de año, más o menos, el presidente ordenó, y con toda razón, que se procediese a la búsqueda. Y ahí estallaron los problemas sistémicos que Carla Quintana nos explicó en detalle. Las 66 autoridades buscadoras difícilmente se dejaban coordinar y apenas podía confiarse en que mantuviesen el Registro Nacional actualizado. Ni ingresaban todos los desaparecidos, ni reportaban que ya se había localizado a alguien, etc. Por lo mismo, se convocó a la Secretaría de Bienestar para que los servidores de la Nación se sumasen a la búsqueda. Y en este punto encuentro el único problema de las detalladas conferencias de Carla Quintana. Para ella, de una manera increíblemente leguleya para una funcionaria tan compleja, las y los jóvenes funcionarios de la Secretaría de Bienestar no debían participar porque no son autoridad buscadora prevista en la ley. Aquí, lectora, imagina al diablo Castillejos subrayando que debe redactarse la ley para que solo las 66 autoridades previstas puedan participar en la búsqueda. Y tu imaginación no se alejará mucho de la realidad. Lo cierto y verdadero es que la Comisión Nacional de Búsqueda, en tiempos de Carla Quintana, dio capacitación básica a los servidores de la Nación para que se sumasen al esfuerzo. Y esto pudo no ser perfecto. Pero, ¿cuándo se pueden tomar decisiones perfectas en la realidad política? Muchas gracias.